Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Danilo Fuentes. El lunes tuvo lugar el relanzamiento virtual de la obra Retrato al carbón del gato de Schrödinger, del artista Luis Manuel Otero Alcántara, evento que contó con la participación de los curadores de arte Claudio Jean-Louis, Abel González y Yanelis Núñez. Durante la transmisión, Núñez actualizó la situación de Otero Alcántara en prisión y también habló sobre el objetivo de la muestra.
Pues Luisma está sobreviviendo, sufre de cortes de sus tarjetas telefónicas, en muchas ocasiones pues no le permiten entrar materiales que le iba a la familia, incluso materiales artísticos como textos, artículos, cosas que él a veces solicita. Luis solo puede recibir visitas de su familia más cercana, es decir, amistades, conocidos, personas que quieren verla fuera de su entorno. No, a Luis no se le está permitido recibir ese tipo de visitas. Entonces está bien de salud y han visto que ha tenido un desmayo que tuvo hace par de semanas, y que bueno, es resultado de un estrés continuado, sistemático, y que se agudiza más en las condiciones de prisión, que son terribles, no solo por la alimentación, sino por las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias, la imposibilidad de tener asistencia médica en su debido momento, de tener un seguimiento a los problemas de salud que vienen denunciando todos los presos. Más que nada, que es importante que se sepa que este relanzamiento, más allá del tema del rediseño, es también resultado de, bueno, que Luis ha podido ver un poco la recepción de la obra, lo que la gente le ha parecido, para reactivarla, y que también constituye otra manera de hacer campaña por la libertad de él y por la libertad del resto de los presos políticos, porque también se trata de eso y Luis lo tiene también muy interiorizado.
Fotos de vertederos de basura en diferentes puntos de la capital cubana fueron divulgados en Facebook por el depositor y preso político Silverio Portal Contreras. Desde La Habana, Portal Contreras explicó a Radio Martín las razones que lo llevaron a denunciar esta situación.
Denunciar que la contaminación que hay es increíble, para que la gente se dé cuenta que hay que reclamarle un derecho, hay que exigir un derecho, porque es increíble cómo está La Habana, sucia, la gente botan basura donde quiera. Esto no se puede aguantar más, pero la gente lo está aguantando porque hay una represión muy grande. Y muchas comunidades no tienen ni escoba para que la gente barra, coja la zona de Las Palmas y hacen escoba y va a recoger, porque no tienen ni eso, y no hay manera de obra de trabajo. Utilicen a los presos para recoger la basura y ya los presos no quieren ir tampoco, no hay medicamento, no hay nada, porque está todo contaminado de una manera que tú aspiras, y lo que está aspirando es bacteria, y es tanta gente que tiene catarro, problema de la garganta, donde quiera, en La Lisa, en Marianao, en El Veado, en Centro Habana, en todos los lados que ustedes va a ver esa situación crítica, porque es que es increíble. Ahora mismo me acuerdo bajar aquí al lado del Hotel Sevilla, y ya saliendo de del ómnibus donde yo iba, siento más dolor, porque es que el problema es que ya la gente está ya tan mal, que ya eso ya lo reciben ya nomás ya. Yo he hecho denuncias de toda índole al respecto de la basura, porque es que no se puede resistir más. Y no hay forma como ellos pueden resolver el problema, porque no tienen. Y lo que tienen lo están utilizando para la policía, porque no tienen cómo resolver la problemática.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí. El equipo que hace posible esta emisión es Mikey Vázquez, en los controles técnicos, en la producción del espacio, Alejandro Zayas Bazán. Y bueno, tenemos de invitados hoy desde Venezuela a Marta Tineo. Ella representa a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y ya hablaremos un poco más adelante de lo que es el tema de los derechos humanos y en qué estaba trabajando el día de hoy precisamente, hoy cuando es 26 de abril. Pero también tengo desde Argentina a Gladys Azabache Chirino, conocida con el mote de Azabache, una gran artista, bailarina y además defensora de los derechos humanos. Azabache, pero quiero comenzar contigo. Esta mañana fuiste parte del panel y fue un debate bien ameno en el que se discutió el tema de esta cumbre de Colombia que terminó ayer con muchas expectativas y pocos resultados, pero también la expulsión de Guaidó hacia los Estados Unidos. Había cruzado, aparentemente después de 70 horas de viaje, a Colombia. No le permitieron las autoridades quedarse allí y lo montaron en un avión y está aquí desde el día de ayer. ¿Qué me dices, Azabache?
Gracias, Ale, por la oportunidad. Un saludo a todo el equipo. Mira, con respecto a la cumbre, esta cumbre está hecha para el régimen, pro régimen, acompañado de una oposición funcional. Ahí no están los venezolanos pidiendo libertad, no están siendo escuchados, no están los familiares de los torturados, presos políticos, a los que le violaron los derechos humanos, los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Esa representación ahí de esa cumbre no es la representación de los ciudadanos venezolanos que gritamos libertad. Entonces, para mí, tiene un pulgar abajo, porque eso no va a llevar a nada, sino eso se está haciendo para lavarle la cara al régimen y legitimarlo ante el mundo para un levantamiento de sanciones. Y por eso están empeñados con las benditas elecciones, que en un país donde no hay república, Estado de Derecho ni poderes independientes, donde no existe la democracia, no hay forma de que tu voto valga. Ese, vamos a decirlo así, ese derecho humano de elegir fue violado en Venezuela desde que Chávez tomó el poder, cambió la constitución, puso una constitución chavista, tomó el Consejo Nacional Electoral e hizo todos los cambios para que no hubiese democracia en Venezuela. Es como tirarse en una piscina al vacío. Y con respecto a Guaidó, para mí Guaidó desde el principio, desde que tomó el interinato obligado por la ciudadanía, no tuvo la firme convicción de tomar el poder. Para mí Guaidó es un falso opositor junto con su G4 y toda la gente que lo rodea, que ha sido funcional al régimen todo este tiempo. Y me baso en hechos. Desde el principio, Guaidó se reunió con Diosdado para hacer toda esta cuestión del interinato y mantener distraído a todo el mundo y botar a la basura la oportunidad que tuvo Venezuela de tener un montón de países pendientes de lo que estaba pasando y lograr la liberación. Ese señor, si era el interino, el otro era ilegítimo. Guaidó nunca ejerció el poder, jamás. No tuvo la firme convicción de tomar el poder y hacer lo que se tenía que hacer. Entonces, aparte de eso, ha cometido muchos hechos de corrupción. A mí todo esto me parece un montaje, un show otra vez enviado por el régimen, porque si recordamos, estos opositores que salen del país salen con una forma épica. Mi preocupación es que también puede ser un distractor del régimen para cocinar algo por detrás. De hecho, hoy se está hablando más de Guaidó que de la cumbre, que lo que están haciendo, la mamarrachada de la cumbre, y están todos los medios distraídos, nacionales e internacionales, con el infeliz de Guaidó.
Bueno, es la opinión de Azabache, a quien están escuchando ustedes, y antes de pasar al tema de la presentación del informe sobre las observaciones de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, de las víctimas venezolanas, quiero hacerle la misma pregunta a Marta Tineo, que nos acompaña en este panel el día de hoy. Esta reunión, como decía Azabache, la plataforma unitaria que está conformada por partidos políticos opositores, pues celebró la misma y que se retome el diálogo en México, pero en ningún momento vuelve a salir a relucir los presos políticos, las violaciones de derechos humanos. Marta, ¿qué dices?
Bueno, lo primero es, muchísimas gracias. Gracias por el contacto, Alejandro, a tu equipo y a Azabache, con quienes he coincidido en otros espacios, en otras entrevistas. Creo que es importante que separemos, ¿no? Estas dos cosas de las que estamos hablando. Esta cumbre que se realizó el día de Bogotá, vimos representación diplomática, vimos representación de Cancillería, de sectores de organismos internacionales y de sectores de la sociedad civil involucrados o interesados en avanzar en procesos de diálogo en aras de, avanzar en la resolución del conflicto venezolano, ¿no? Pero digamos, este es un espacio, vuelvo, de negociación, de diálogo, de acuerdos diplomáticos y políticos, que no tiene absolutamente nada que ver y no tiene de ninguna manera ningún efecto en lo que a procesos judiciales de justicia o a favor de la justicia se están avanzando. Aquí quiero ser enfática. La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional de justicia, ¿de acuerdo? De tal manera que ninguna decisión, acuerdo o negociación a la que pudiera llegarse desde esos espacios diplomáticos y desde esos espacios políticos está nada de lo que se resuelva por la vía diplomática o política incide ni detiene el proceso judicial iniciado ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué nos preocupa claramente? Pues sí, que se procuran estas cumbres, estos escenarios de debate diplomático y político para favorecer la resolución del conflicto venezolano, pero sin embargo siguen quedando fuera de la agenda asuntos que para nosotros, siendo una organización de víctimas, son neurálgicos. Y sin duda, entre esos asuntos está la liberación inmediata y plena de todos los presos políticos venezolanos, que según registros de nuestra organización, Justicia, Encuentro y Perdón, al día de hoy son al menos 320 venezolanos. Nosotros hemos sido enfáticos cada vez que se propician estos escenarios en dos condicionamientos. Uno, liberación plena de todos los presos políticos, y dos, justamente que todo lo que tenga que ver con justicia a favor de las víctimas y en aras de sancionar a quienes son responsables de violaciones graves a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, que eso que tiene que ver con justicia no sea debatido ni considerado como punto de agenda. Y vuelvo, porque un acuerdo político no puede de ninguna manera incidir en un proceso judicial que procura verdad, justicia y reparación a las víctimas. Entonces, un espacio político, un espacio diplomático no está dado, no tiene la cualidad para intervenir en procesos judiciales. Entonces, digamos, hay que separar esos dos escenarios y creo que es importante que la opinión pública, que quienes nos están escuchando en este momento, lo tengan así de claro.
Ahora, fíjate, Azabache, aquí hay un punto importantísimo, ¿no?, de lo que dice Marta Tinino, uh-huh, que es nuestra otra invitada. Y quiero hacer también declaraciones porque estos escenarios, ok, lo que ha pasado en Bogotá era precisamente para que los grupos, el oficialismo y la oposición se vuelvan a sentar en México. Pero en México nunca se ha planteado la liberación de los presos políticos. Es algo que nosotros hacemos mucho énfasis porque cuando se habla de un camino, una ruta tranquila, en paz, para un proceso donde el venezolano elija, pues no debe haber en ninguna democracia un preso político, y en Venezuela ya superan los 300. El asesor de Seguridad Nacional, John Finner, dejó bien claro al término de esta reunión en Bogotá que Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el pueblo venezolano y seguirá trabajando con la comunidad internacional para apoyar la restauración de la democracia, y también dejó muy claro el Estado de Derecho en el país para que los venezolanos puedan reconstruir sus vidas. Cuando tú oyes estas frases que parecen a veces hasta huecas o repetidas, sin sentido, Estados Unidos quiere, como país, como faro de la libertad, la garantía de que se respete el Estado de Derecho. Pero en Venezuela, ¿podrá lograrse esto a través de estas vías que están trabajando estos factores políticos?
Absolutamente no. Comparto, yo entiendo lo que me dice Marta, pero es que hay que aclararle al mundo, y esto hay que ser muy enfático, en Venezuela no es que haya un conflicto. En Venezuela es que no tenemos libertad. En Venezuela no es que hay una crisis humanitaria, en Venezuela hay un genocidio. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Mientras no haya libertad, ni hay Estado de Derecho, ni hay poderes independientes, no habrá república. Si no hay libertad, pasará lo que hay en Cuba. ¿Qué es lo que hay en Cuba? Sueltan a los presos políticos para medio acomodar y como una puerta giratoria vuelven a meter más. Es muy importante esto, entender lo que está pasando en Venezuela. Sea cual sea el escenario, no se debe permitir, y eso es trabajo de los ciudadanos, de señalar que ahí no están los presos políticos, ahí no está la gente de Venezuela que está gritando libertad. No podemos bajar los brazos y apañar unas negociaciones con criminales que lo único que quieren es que levanten sanciones y que vayan a unas elecciones para disfrazar a Venezuela de democracia. ¡Es gravísimo! Es gravísimo que nosotros aceptemos eso. Así vayan diciendo que son oposición, no son oposición, los verdaderos opositores están en la clandestinidad, están en el exilio, están muertos, están en las cárceles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí la realidad, para mí hay que plantear la realidad, y si hay normas internacionales que hay que respetar, pues las normas internacionales no nos respetaron a nosotros. Nosotros hemos sido violados y las organizaciones internacionales no han hecho lo que tienen que hacer. Yo entiendo lo de la Corte Penal Internacional porque fui cara de toda esta campaña, que agradezco que el mundo, también todos los venezolanos en el mundo se hayan unido y hayamos denunciado, porque son herramientas que se nos facilitan y no la debemos perder para seguir denunciando por nuestra gente. Los informes son tremendos y eso hay que continuar y no dejar avanzar al régimen que capture todo esto y que no nos deje obtener justicia, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos, los venezolanos de bien, es justicia, y mientras no haya justicia no va a haber paz.
Así es Azabache, y también Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, esta mañana tuviste la presentación del informe sobre las observaciones de las víctimas ante la Corte Penal Internacional. Esto es muy importante repetirlo porque también, por lo menos, queda algún mecanismo de denunciar, ¿no? Cuéntales un poco al público de lo que se trata esto en particular.
Efectivamente, sabemos que el sistema de Corte Penal Internacional anunció el inicio de una investigación por cuanto tiene suficientes razones para suponer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. El anuncio inicialmente fue que se habían cometido crímenes de lesa humanidad o se tenían razones suficientes para considerar que así había sido desde al menos el año 2017. Para nosotros, que vuelvo, somos una organización de víctimas, nuestra directora ejecutiva, de hecho, es una víctima, Rosa Orozco, madre de Geraldine Morena, asesinada en las manifestaciones del 2014, así como otros tantos venezolanos, pues era, por supuesto, una necesidad de insistir en que esa temporalidad de la investigación debía ampliarse al menos 2014. Afortunadamente, al día de hoy, ya ese es un logro que podemos anotarnos, y me refiero a víctimas y defensores de derechos humanos en Venezuela y fuera del país, que la temporalidad ya fue ampliada. La investigación entonces correrá a partir del año 2014 al menos. Entonces, el fiscal anunció el inicio de esa investigación. El Estado venezolano, que así está establecido en el Estatuto de Roma, pues solicitó el diferimiento de esa investigación al considerar pues que en Venezuela el sistema de justicia venezolano estaba pues avanzando en investigaciones, juzgamiento y condena de quienes fueran responsables de violaciones a los derechos humanos. La información suministrada por el Estado venezolano no dio cuenta de que efectivamente eso estuviera ocurriendo. Y no podía hacerlo porque, vuelvo, desde nuestra organización al menos, tenemos suficientemente documentado más del 94% de impunidad en todos los asesinatos desde el 2014 hasta la presente fecha como parte de un patrón de persecución política. Me refiero a asesinados en el contexto de manifestaciones, me refiero a muertos políticos en custodia del Estado, es decir, en las prisiones políticas de Venezuela, y a muertes selectivas a disidentes del gobierno nacional. Tenemos nosotros un 94% de impunidad y sabíamos que el Estado no podía demostrar lo contrario, porque pues evidentemente trabajamos con víctimas que sabemos perfectamente que sus casos no han sido judicializados. El Estado venezolano consignó esa información y el fiscal de la Corte más contundentemente insiste en que la información de las autoridades venezolanas no dan cuenta de que acá se estén investigando y mucho menos juzgando crímenes de lesa humanidad. Ante esa disyuntiva, ante esa incidencia, la Sala de Cuestiones Preliminares decidió escuchar las opiniones de las víctimas, de quienes se consideren víctimas de violaciones graves o de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Se recibieron más de 1.800 formularios que abarcan a más de 8.000 víctimas desde el año 2014 y hasta la presente fecha. La sección de representación de víctimas de la CPI presentó un informe de todas esas observaciones que recibió, de sus hallazgos, de los testimonios que procesó ante la Sala de Cuestiones Preliminares el jueves pasado. Hoy tuvimos la oportunidad de tener una sesión de trabajo justo con quien dirige esa sección de representación de víctimas, y ella pues justamente nos mostró los hallazgos de su informe, las conclusiones de su informe, que de nuevo son absolutamente contundentes. Entonces estamos ahora a la espera de que la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional resuelva esta incidencia, es decir, autorice o no al fiscal de la Corte a que prosiga su investigación por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Lógicamente, al haber tenido, digamos, un número tan importante de observaciones y además de testimonios tan contundentes, más la información que ya ha ido recabando el propio fiscal de la Corte, nosotros no tendríamos dudas de que la sala de cuestiones preliminares finalmente va a fallar a favor de que se prosiga la investigación por crímenes de lesa humanidad. Con lo cual, esto de nuevo es un paso más hacia la justicia, hacia la verdad, hacia la reparación integral de las víctimas. Sabemos que es un proceso muy largo, sabemos que es un proceso lleno de dificultades, pero lo cierto es que las víctimas, y aquí quiero ser enfática, más que nadie, las víctimas y quienes las representamos y las acompañamos en este proceso, podemos decir que seguimos avanzando, que es un paso muy, muy importante, que sabemos que nos va a acercar a que finalmente los responsables de estos crímenes en algún momento sean juzgados y condenados conforme a la norma internacional.
Bueno, es la explicación bastante amplia, pero bien contundente, Marta Tinio, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Vamos a cambiar de tema, Azabache, porque cuando oímos las víctimas, repetido, víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de un régimen que les ha quitado oportunidades, seguimos viendo, seguimos narrando, seguimos describiendo cómo miles de venezolanos siguen huyendo por la selva del Darién, tratando de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Sabemos que siguen llegando a países de Latinoamérica, donde la situación está cada vez más precaria. Incluso desde Chile hemos hecho reportes para las plataformas de Radio y Televisión Martí, saliendo 2.000 venezolanos tratando de regresarse a Venezuela para buscar otra ruta. Esa situación parece no terminar y ya la ONU habla de 7,2 millones de venezolanos. Pero cuando tú hablas de que la gente se sigue yendo, es que nada, la negociación y la esperanza de una reparación para una víctima en un futuro lejano, pues te hace ver que hay una luz para poder solucionar esa grave y profunda crisis venezolana.
Todo lo que comentaste me lleva primero a referirme a Guaidó también, porque Guaidó sale de Venezuela, que para mí, vuelvo y repito, es un show montado por el régimen, diciendo que lo expulsaron de Colombia cuando los hechos hablan de otra cosa. Y me da mucha rabia porque además es recibido con alfombra roja en Estados Unidos, periodistas pidiendo por él, y hay cantidad de migrantes en Estados Unidos que no tienen todavía posición legal, llevan 8, 9, 10 años en esa cuestión del exilio, ¿no? Que hay una cuestión legal para ellos, no se le han dado.
El asilo político.
El asilo político, exactamente. Y este señor lo reciben, pero con los brazos abiertos. Yo pregunto, ¿de qué vive Guaidó? Cuestionémonos de qué vive Guaidó, de qué vive la oposición funcional, para que este señor sea más importante que todos los ciudadanos venezolanos. Entonces, eso a mí me molesta mucho, porque los migrantes de verdad están saliendo de Venezuela, muchos en situación precaria, muchos se quedan en el camino, muchos muriendo. El tema es que el principal problema de todo esto son los países que emiten, que sacan el desplazamiento forzoso, que es crimen de lesa humanidad, a nuestros ciudadanos. Entonces, el mundo no ataca el tumor de raíz, el problema de raíz, sino que además se ha vuelto como un negocio en las diferentes ONG de afuera, del exterior, porque, bueno, porque hay dinero, y entonces, mira, tengo los venezolanos aquí, les mandan dinero, y nadie resuelve el problema, que es sacar al régimen tirano, criminal, asesino, que está, bueno, llevamos 24 años de tiranía, y lo que se ve es que no va a pasar absolutamente nada. Por eso es que los ciudadanos, y vuelvo, y perdona, y cierro con esto, tenemos que seguir denunciando, tenemos que utilizar la tecnología dentro y fuera del país para seguir denunciando y poder lograr los objetivos que queremos, que no son unas elecciones en un país donde no hay democracia. Queremos la libertad plena, queremos que el régimen salga y la oposición funcional salga, destruir la constitución chavista y institucionalizar una nueva Venezuela próspera, libre y que haya justicia. Para todo eso hay mucho que trabajar.
Gladys Azabache Chirino, y le doy paso ahora sí, Marta Tineo, para que complete la idea que parece que te la dejé inconclusa. Adelante, Marta.
Sí, pues siento por supuesto la misma importancia. A ver, Los caminos de la justicia, los procesos de la justicia y, por mayor desgracia, los tiempos de la justicia definitivamente no son compatibles con la realidad. Mientras nosotros estamos avanzando en procesos judiciales internacionales para que sean condenados los responsables de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, la tragedia ciertamente se sigue viviendo cada día dentro de nuestras fronteras. Y eso es lo que hace, como bien ustedes lo mencionan, que al día de hoy, aun cuando todos los muros, todas las limitaciones, todos los obstáculos que nos ha puesto incluso la propia comunidad internacional para huir de una crisis, para huir del hambre, de la miseria, de la persecución, pues los venezolanos siguen arriesgando su vida en las fronteras y buscando cualquier forma de salir, lo cual es absolutamente propio de esa necesidad de sobrevivencia que tenemos los seres humanos. Entonces, hay una realidad que se sigue sucediendo en nuestro país, hay una tragedia, siguen habiendo muertos, siguen habiendo presos políticos, sigue habiendo más de un 80% de pobreza, y sin embargo, eso no se compatibiliza con los procesos de justicia. Pero por eso al inicio de la conversación insistía, tenemos que separar las cosas. Una cosa es, como bien lo plantea Sabache, pues hay que avanzar en que definitivamente Venezuela pueda retomar un sistema democrático de libertades, de Estado de Derecho, de garantías constitucionales, y para eso pues hay que generar todas las acciones, todas las presiones ante la comunidad internacional, a lo interno, a través de todos los medios que la que se nos ofrezcan para resolver, digamos, retomar un sistema democrático en nuestro país. En definitiva, claro que esa es la solución. Claro que hay que reinstitucionalizar nuestro país. Eso es una labor que tiene que dar, pues, sociedad civil, diplomacia, comunidad internacional, ciudadanos del mundo. Paralelamente, los procesos de justicia procuran que esos crímenes que ya se cometieron, que se siguen cometiendo al día de hoy, no queden impunes. ¿Y por qué eso es fundamental? Uno, porque es la única garantía que tenemos que estas personas sean finalmente condenadas. Y dos, es la única garantía que tenemos de que esos crímenes no se vuelvan a suceder. Entonces, digamos, hay un paralelismo. La crisis no se resuelve con procesos judiciales, y aquí yo siempre lo digo y sé que a veces es doloroso escucharlo, pero es que no tiene sentido que nosotros apelemos a los procesos judiciales para superar la crisis, porque si eso fuera así, nos estamos colocando en años y años de espera. Claro. Y durante todos esos años se irán sumando más y más crímenes y más tragedias. Hay que trabajar en los dos ámbitos. Hay que trabajar en la solución del problema de la crisis política, de la crisis institucional, de la pérdida de democracia y de Estado de Derecho en nuestro país, y en simultáneo hay que trabajar porque quienes cometieron esos crímenes simplemente no queden impunes ante la comunidad nacional y ante la comunidad internacional.
Así mismo es. Les doy las gracias. Se ha terminado el tiempo. Ampliaremos, por supuesto, esta conversación en alguna otra oportunidad. Gracias a Marta Tineo y también a Gladys Azabache Chirinos por su disertación sobre lo que pasa en Venezuela. Yo le doy las gracias también al público y a mi equipo, a Mike Vázquez y a Alejandro Sayas Bazán, y a ustedes por escucharnos. Nos vemos, nos sintonizamos, mejor dicho, en una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.